Hola amigos, soy Julio Benítez y les doy la más cordial bienvenida a la Academia Bíblica en Audio. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro advierte a los creyentes para que estemos velando, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A través de esta serie de estudios, estaremos analizando la enseñanza de las Sagradas Escrituras respecto a la lucha espiritual que enfrenta el creyente ante Satanás. Sean todos bienvenidos. Proseguiremos hoy con el estudio de las posesiones demoníacas en la Biblia. Y hoy vamos a analizar las posesiones demoníacas en el Nuevo Testamento. Como les decía en la última parte de la sesión anterior, los evangelios están repletos de testimonios de personas poseídas por demonios. 55 casos se nos mencionan en los evangelios. La adoración a los demonios era una práctica común en el mundo greco-romano. Así que el Nuevo Testamento y de manera especial los evangelios está llenos de casos de personas poseídas por demonios. Las posesiones demoníacas en el Nuevo Testamento tienen ciertas manifestaciones comunes. Y si usted hace un estudio de cada uno de los textos del Nuevo Testamento que nos habla de casos de personas poseídas por espíritus malignos, por lo general esto se evidenciaba en hipocondria, en locura, en epilepsia, frenesí, en problemas de dicción, en mudez, sordera y ceguera. Aunque muchas de estas manifestaciones parecen enfermedades, realmente hay algo más que los síntomas habituales de una enfermedad. En la Biblia se hace una diferencia entre los enfermos no posesos de aquellos que están siendo afectados por un demonio. Por lo general, los poseídos por demonios manifiestan una fuerza sobrenatural, como nos lo deja ver el caso del endemoniado en Marcos 5:4. Y en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 16. Aunque no siempre los endemoniados manifiestan locura. Bueno, se puede ver el caso del mudo y el caso del ciego, los cuales no expresaron locura. Incluso la Biblia hace una diferencia entre los que padecen enfermedades mentales y los endemoniados. Escuchen lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí hay una diferencia entre aquellas personas que tenían problemas mentales y los endemoniados. No todos los que tenían problemas mentales eran necesariamente endemoniados. Y ahora, ¿cuáles son los ejemplos que podemos tomar del Nuevo Testamento de personas endemoniadas? Vamos a revisar algunos de estos casos, no todos porque son muchos, pero vamos a tomar los casos más sobresalientes de personas endemoniadas en el Nuevo Testamento. Y empecemos con los endemoniados gadarenos, cuya narración está en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. Uno de estos endemoniados gadarenos estaba poseído por muchos demonios, por muchos. Tanto que en la narración bíblica el demonio se presenta con el nombre Legión porque eran muchos. Una característica de estos endemoniados gadarenos es que habitaban en las tumbas y en los cementerios y manifestaban locura. Otro caso es el endemoniado de la sinagoga de Capernaum. Este es un caso que lo encontramos en Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 27. El endemoniado de la sinagoga de Capernaum. Mediante la predicación de la palabra de Dios, quedó expuesto este demonio, quien no tuvo más remedio que manifestarse. Y el demonio habló, reconociendo la procedencia divina de Jesús, pero Jesús le manda que calle y salga. Bueno, esto muestra que los demonios tienen un conocimiento sobre las cosas espirituales, pero Cristo ordena que no lo divulguen. ¿Por qué razón? Bueno, Cristo no permite que los demonios den testimonio de su mesiazgo, porque esta es la labor del Espíritu Santo a través del hombre creyente. El reino de Satanás no puede ser el agente de la revelación de Dios a los hombres. Otro caso que encontramos en la Biblia es el de la endemoniada Sirofenicia, el cual este caso lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Y esta era la hija de una mujer extranjera, la cual estaba siendo poseída por Satanás y es liberada por Cristo a la distancia. Otro caso en el Nuevo Testamento es el del muchacho endemoniado. Este aparece allá en Mateo 17, 14 al 21. Este muchacho presentó manifestaciones como las convulsiones, espumarajos en la boca, rechinar de dientes, mudez, sordera, rigidez de los miembros. La Biblia dice que el demonio lo arrojaba al fuego y al agua. Los apóstoles, por cierto, intentaron expulsar a este poderoso demonio, pero no pudieron. Ellos habían recibido de Cristo el poder para hacerlo, pero Jesús les dijo que este género sale con oración y ayunos. Y es posible que aquí se refiera a diferencias de poder que hay entre los demonios. Otro caso que nos muestra la Biblia de personas en estado de posesión es la esclava de Filipos. Y este caso lo encontramos en Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación, un espíritu pitón. Bueno, analizando estos y otros ejemplos de posesión en los evangelios y en el Nuevo Testamento, podemos concluir varios asuntos. Primero, que la posesión demoníaca puede ser voluntaria o puede ser involuntaria. Que no hay una relación esencial entre el carácter de la víctima y su posesión. Que la posesión puede ser permanente o espasmódica, siendo retratado el primer caso en Lucas capítulo 11, versículo 26, donde la palabra traducida como morar denota residencia permanente. Que el cuerpo y la mente se ven afectados por igual. Cuando hay un caso de posesión, se produce o bien una supresión general de la personalidad o una especie de doble personalidad, que la persona se convierte en instrumento del demonio. El demonio es quien habla. Y también aprendemos que los síntomas son distintos en cada caso de posesión, pero a menudo incluyen una anormalidad mental, epilepsia, fuerza sobrehumana. Y esto se tiende a dar más en los casos involuntarios. Algunos plantean que una vida de profunda pecaminosidad debe caracterizar a las personas poseídas por demonios, pero no siempre es así. Al menos en los casos de la hija de la Sirofenicia y el muchacho endemoniado, en esos casos no, eran muchachos, eran personas que todavía no habían tenido la oportunidad de profundizar mucho en su pecado. Pero también encontramos que muchos hombres malvados, terriblemente malvados, no han sido poseídos por demonios. Por otro lado, personas inofensivas han sufrido mucho por la acción demoníaca. Y la Iglesia siempre ha diferenciado entre los hombres malvados y los hombres endemoniados. Los hombres malvados fueron excomulgados del seno de la Iglesia y los posesos fueron exorcizados. Vamos a continuar desarrollando este tema de las posesiones demoníacas en la Biblia. Y quisiera que analizáramos el aspecto de cómo Cristo ejerce su autoridad sobre los demonios. Cristo y su autoridad sobre los demonios. El ministerio de Cristo incluyó la liberación de la posesión demoníaca como parte del establecimiento del reino de Dios. Y esto ya lo hemos visto en Lucas capítulo 11, versículo 20. Jesús mostró misericordia para con el hombre poseído, pero él era severo e implacable contra los demonios y los mandaba a salir del hombre. Los demonios manifestaron siempre temor ante la presencia del Hijo de Dios, y ellos reconocieron que Jesús vino para destruirlos y que vino para aplastarlos. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ante la presencia de Cristo, los demonios no podían estar callados, sino que deben confesar quién es Cristo y la condenación que les espera. Ya hemos visto que la Biblia nos enseña que Jesús ató al hombre fuerte, a Satanás, y así pudo asegurar la victoria sobre los demonios, a quienes no les queda otra cosa que huir ante el poder de Cristo. Mateo 12, 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Aquí Cristo está hablando de la acción que él hizo como el hombre más fuerte sobre el hombre fuerte, es decir, sobre Satanás. Por cierto, el pueblo de Israel quedó impresionado por el poder de Cristo al echar fuera a los demonios con solo una orden de su boca. Así que Cristo expresó este poder sobre los demonios expulsándolos. Esto es a lo que se llama el exorcismo. Por cierto, el exorcismo era una práctica habitual entre los judíos. Bueno, incluso los hechiceros practicaban el exorcismo. Jesús tenía el poder para echar fuera a los demonios y también había dado autoridad a los apóstoles, pero algunas personas no autorizadas por Cristo también pretendieron echar fuera a los demonios en el nombre de Cristo y no les fue bien. Ellos pensaban que podían usar el nombre de Jesús como una palabra mágica ante la cual los demonios debían salir huyendo, pero no se trata de una palabra mágica. Escuchen lo que nos dice Hechos, capítulo 19, versículos 14 al 16. Allí hay un caso de personas que querían echar fuera demonios en el nombre de Cristo, pero que no habían sido autorizados por él. Dice así el texto. Había siete hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Jesucristo no era un exorcista común. Bueno, en el sentido de que su autoridad incluía el prohibir al demonio que regresara a la persona, lo cual no podían hacer los otros exorcistas. Aquí encontramos el significado de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Escuche lo que dijo Cristo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El expulsar demonios no es muestra de que se hace en nombre y el poder de Dios. Los brujos y los sacerdotes de otras religiones han hecho lo mismo. La diferencia está en que el cristianismo no practica un exorcismo aparte de la obra evangelizadora. Jesús no ordenó a sus discípulos que fueran por todas partes buscando a los poseídos para exorcizarlos, no. Más bien les ordenó que fueran predicando el Evangelio. Esta es nuestra misión como hijos de Dios. Predicar el Evangelio a toda criatura. Este Evangelio libera al hombre de toda esclavitud espiritual. Jesús mostró a su nación que era el Hijo de Dios y expulsaba a los demonios por doquier, pero siempre ligado al ministerio de predicación del Evangelio de salvación. No era simplemente sacar fuera los demonios, sino que las personas fueran habitadas por el poder transformador del Espíritu Santo. Hoy día nuestro ministerio es predicar el Evangelio de Jesucristo para que un nuevo poder llene las vidas de los hombres y todo poder satánico sea expulsado fuera. Apreciados oyentes, el Señor Jesús exhortó a la generación del siglo I para que escudriñaran las Sagradas Escrituras, pues en ellas se nos muestra la senda que nos conduce a la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. Quiero invitarles para que junto con nosotros aprendamos a escudriñar las profundidades de la Biblia. Nosotros estamos ofreciendo 5 diplomados de 5 materias cada uno, en los cuales aprendemos a estudiar las Escrituras, a interpretarla y vivirla. Los diplomados se pueden estudiar en la modalidad semipresencial en la ciudad de Medellín, asistiendo a una clase semanal de 2 horas y dedicando 1 hora de estudio diario en casa. O se puede hacer totalmente a distancia en el resto de ciudades o países a través de una plataforma virtual. Estamos ofreciendo los siguientes diplomados: un diplomado en Nuevo Testamento, un diplomado en Antiguo Testamento, otro en Teología, otro en Ministerio, y un último diplomado en Eclesiología o la Doctrina de la Iglesia. Gracias a la colaboración de algunas misiones cristianas, los estudiantes no pagarán matrícula anual ni pagarán mensualidad alguna. Solo deben adquirir un libro por cada materia mensual, el cual tiene un costo de 25,000 pesos. Si desea iniciar pronto sus estudios, llámenos al teléfono 513-4590 en la ciudad de Medellín los martes de 10 de la mañana a 6 de la noche, de 10 de la mañana a 6 de la noche o los jueves y viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde. O si desea, llámenos al celular 300-218-1144 en el resto del país. Repito, 300-218-1144 en el resto del país o escríbanos al email juliobenitez@ caráctercristiano.org. Repito, Julio Benítez @caráctercristiano.org.